reiremos de esto.
Bienvenidos, patroncitos amados, a este su bonus especial con Leo.
Leo Colina.
Bueno, viene la parte musical.
Vamos, negro, pa' la conga.
¿Qué les parece si hacemos un drencito?
Un drencito. Mira.
Dime, adelante.
No, yo quiero que canten.
Es que no me sé ninguna canción de mermelada.
Pero no hagan mermelada, hagan otra cosa, hagan no Arjona. ¿Cuál es tu opinión de Arjona?
Arjona, tú sabes que yo tenía una opinión. Yo no era.
Yo
no
tenía
era,
una opinión. Ya, me gusta, decir, me gusta.
No, me pasó.
En redes sociales yo tenía una opinión.
No,
yo tenía
no,
una opinión.
Me pasó algo porque yo no era muy, muy arjonero. Mi esposa le gusta Arjona.
Okay.
Y yo, bueno, yo siento que Arjona, cuando una mujer la veis escuchando, fuiste tú, ya en esa casa y en esa relación, sí, hay un peo. Ya eso no está bien. Ya eso no
está bien. Hay un mensaje.
Ya hay un mensaje. Entonces, yo le tenía como un cierto temor. Y un día me tocó acompañarla a un concierto. Me dijo, acompáñame al concierto de Arjona. Y yo le dije, bueno, vamos a acompañarte en Maracaibo. Y en verdad, a lo que vi ese show, que vi que el tipo, dije, bueno, hay que respetarlo por lo que hace. A lo mejor no es de gusto de mucha gente, pero yo veía tipos llorando aquí. ¡Qué fácil fue tomar el cielo! Y yo miraba así y yo decía, pero ya va. Pero estos arjonianos, ¿dónde son? Entonces, hay que respetar que hace, a lo mejor a muchos no nos gustará, pero bueno, yo a veces me tiro a mis noches Arjona.
No, ya.
Pierna cruzada, a partir
fuiste
de ahí.
Fuiste tú. Ah, no. Yo no me sé ninguna canción.
¿De nadie?
De nadie. Habla de nosotros.
Yo siempre he dicho que los guitarristas, que los que tienen guitarra y cantan, tienen una ventaja hacia uno.
Hacia el
por eso que yo elegí
hacia el empepe.
Cantar y hacer reír. Cantar y la guachafita, cantar y la cosa. Porque como uno no trata, el que se sienta, brum, se adueña la fiesta.
Debe haber algún tutorial de me liberé en guitarra. En YouTube.
Me liberé. Creo que son dos notas, pero dale, yo no me las sé.
Mira.
El carajo que... Ya dale, eso es fácil.
Dale, pues yo también, yo no soy como los cantantes que dice re y arranca. No. Ya yo sé lo que ahí me le pego atrás.
Mira, alguien que está enseñando es como el... Pese a la parte, yo no voy a hacer solo.
Sí, no, el solo no. Y no están...
Buen solo, ¿eh?
Y no. Ese fue Toto, Luis Fernández.
¿Me liberé es más popular que Comando Borracho o no?
Son como,
¿crees que no?
Son como... Tienen como sus dos... Las dos tienen como su magia. Porque me liberé fue la primera que arrancó a sonar. Me liberé, arranca la promoción y queda... Viene el paro petrolero. Uh-huh. Y quedó en las radios. Me liberé porque... Pipo, en una reunión, me acuerdo, en la reunión con los promotores en aquel tiempo... Pipo decía, no, Comando Borracho, eso a mí no me parece ese tema.
A él no le gustaba Comando Borracho.
No le gustaba. Él dijo que... Y peleó. A mí no me parece ese tema, que eso no... Bueno, pero deja... Y el promotor decía, queda quieto.
No nos representa.
Y en serio, el que creo que es uno de los que le dio el boom, el empujón a Comando Borracho fue Chatén.
¿Así mismo?
Claro, que lo ponía porque empezaba a hacer la burla, la cosa, y empezó la gente, hey, escuchamos un tema de mermelada. Y ahí, a partir de ahí, yo siempre se lo digo, cada vez que veo a Chatén, se lo agradezco y le digo, Chatén, fuiste como que el que
nos dio
el
empujón.
Sí, en la radio, en serio.
¿Qué bolas? Mira tú.
Ponía Comando Borracho. ¿Viste todo lo que ha hecho Chatén?
Ay, chico, ay. ¿Ah? Tan bueno ese muchacho.
Sí, vale. Tan bueno.
Una vida.
Oportunidades.
Eso sí, no le llegue uno tarde a Chatén.
No.
No, es muy necio. Yo una vez llegué como un minuto tarde a una entrevista aquí en Miami y me mandó para atrás. Y yo, coño, madre verga, vos no sabes lo que uno gasta gasolina aquí, Chatén. No, dos minutos. Y que no, Chatén no, que dice que no, que va a poner una grabada. Y yo, verga, si no fuera Chatén, coño, madre.
¿Y te quitó la palabra?
No sé, yo le escribí que disculpara por el minuto.
¿Te contestó?
No, me contestó el sucio
ese. ¿Te quitó la palabra?
Me quitó la palabra. ¿Qué ganas, ah?
¿Eh? Vamos a llamarlo.
Hay que llamar al sucio ese. No, pero buena
buscando
gente. Después yo se lo dije y él dijo, venga, es verdad. Pero me quitó la palabra. Uno lo ve como esas tías.
Él tiene esas etapas, él tiene sus etapas.
Sí, uno lo ve, uno lo entiende, ya uno entiende. Ya, es que ya uno ha tratado mucha gente.
Es verdad.
Yo creo que uno en la vida
ha
tratado...
Hay una diferencia. Creo que eso es lo bonito de envejecer, que ya has tratado con mucha gente.
Ha tratado mucha gente. Yo creo que yo soy de las personas que uno agarrar arrechera por comentario de otro, porque el otro dijo, porque el otro hizo algo que a lo mejor, porque uno no sabe en qué momento de la... Bueno, hay gente que sí vale la pena agarrar la arrechera,
sí,
pero no es que duda. tampoco claro. Uno queda a ser cariñosito.
No eres Gandhi.
No, uno tampoco es Gandhi, pero sí, yo creo que ya agarrar la arrechera por cualquier huevona no vale la pena.
Bueno, sobre todo tú que tu círculo cercano obviamente es eres parte del staff de Marco. Y Marco genera eso, genera esas pasiones, genera tanto el amor.
O lo quieren o no lo quieren.
Como el odio. Entonces me imagino que también te salpicará porque, bueno, formas parte de cada uno de los proyectos que haces con Marco.
Entonces, por ejemplo, yo en el caso de los maracuchos, a mí mucho maracucho y mis amigos míos en los grupos de WhatsApp me escriben, ay, sí, porque el Team Marco con los caraqueños, la cosa, porque me ven como que el maracucho que ha estado dando vueltas, rondando entre los caraqueños. Bueno, como dice mi hermano, ¿qué caraqueños el coño? Esos son guatireños.
Total.
Son guatireños.
Los
guatireños, eso.
Te amenazan con quitarte tu pedigrí.
No me amenaza, porque yo siempre busco la manera de tratarme de meter por ahí.
Eso es lo que llaman el brollo.
Pero disfruto, el brollo. Pero disfruto, yo creo que disfruto, me colé en ese team y yo creo que somos grandes amigos. Y tú sabes que uno tiene que valorar a los amigos aquí también en Estados Unidos.
Eso es lo que te iba a decir. Y sobre todo.
Se convierten en tu familia.
Sí, se convierten en tu familia. Uh-huh. Porque al fin y al cabo uno. ¿Ven? Esta
gente. No estaba hablando de ti, ¿por qué me lo
pasas? No, y eso lo hemos hablado varias veces con el mismo Marco, que obviamente él hemos visto la evolución de él y también purificar su entorno, porque eso le pasa mucho al influencer cuando se vuelve muy popular, que le llega un montón de gente y uno tiene que decir, ok, este me aporta y este no me está aportando nada, este está viviendo,
está chupando. Claro. Y uno ve, uno dice, pero... Pero yo creo que eso es parte de la vida, del mismo crecimiento. A todo el mundo le pasó eso.
¿Cuántas series, novelas web han hecho ya?
Arrancamos con...
La novelita de...
Amores de Instagram. Amores de Instagram. Después salió... Amores de Instagram.
Rebelde, ¿no? Era como Rebelde.
Historia Rebelde. Después salió Historia Rebelde. Después salió una que fue sin Instagram no hay paraíso, creo que era.
Ajá.
Que era como, pero eso pasó porque esa sí no tuvo mucha, porque pasó en el momento de las cosas de Guaidó, la cosa, y la gente se distrajo para otro lado.
Claro.
Había esperanza.
La esperanza distrajo esa novela, sí, que era buena. Después volvimos a hacer Historia Rebelde, Pasiones de Instagram. Hicimos por IGTV.
Ajá.
Lo hicimos más producido. Después, ¿cuál hicimos? Hicimos varias series como de Halloween, de Navidad. Y bueno, de ahí me metí a hacer la película.
¡Qué bolas!
Martes Bendecida, que casualmente me llamó Marco. Mira, ¿qué te parece esta idea? No, vení mañana para seguir escribiendo. Y empezamos a escribir esa película.
Hay que reunirse para escribir el show. ¡Fíjate! Vale. Sí.
Pero
bueno, pero que ustedes tienen ya cuántas tiempos se reúnen aquí a hablar. Ya ustedes.
No te creas.
Ya ustedes
no
son como el pollo
tanto.
Grito que saca el 4 y distrae. Ustedes ya empiezan a hablar de lo que sea. Ya.
¿Cómo están? Ya. Ese es el show.
Este es el show, claro.
Hablando
ya, ahí. Ya lo grabamos. ¿Qué? ¿Te acuerdas cuando dijiste esta vaina de tus medias? Esto es lo que va para el show.
Las medias. Ya. Y los crocs. ¿Eh? ¿Y de ti?
Pero yo creo que esa es la magia de los shows, de los stand-up. Que uno tiene que prepararlo, pero siempre uno agarra por otro lado.
Ah, no,
pero
claro.
Pero tiene que
tener hay un trabajo.
Sí, no, hay un trabajo, claro, pero uno agarra por otro
lado. Yo creo que ¿cómo se llama? Lo que aturde a uno, ese constante miedo que hay es que yo lo estoy escribiendo, capaz...
¿No dará risa esto?
Ese es el peor.
Claro, porque no lo has probado.
Entonces yo me ponía a escribir el estando, entonces mi esposa me lo acomoda. Uh-huh. Y después ella la que ve sabe más o menos acomodada y usted ya te está disparateando, ya te agarra por aquí, pero uno medio ve y vuelve otra vez a engancharse. A mí me pasó una anécdota que yo agarré y arrancando la parte de la pandemia, como en mitad de pandemia, me dijo Jeff de Noxo, me dijo, Leo, vamos a hacer un show online. Y yo, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer el show? Bueno, online, no sé qué cosa, lo hacemos en vivo. Y me tocó hacer estando en vivo.
Ok.
Upa.
Entonces yo le digo, pero...
Sin público.
Entonces me dijo, no, tráete como a 10 personas, tráete gente aquí. Bueno, yo me las traigo. Pero ese día apretó la cosa. Me dice, Jeff, coño, no vas a traer a nadie porque está la vaina. Y yo, bueno, dale, vamos me he parado ahí. Entonces para completar nada más estaba Jeff, el del sonido, Nina. Mi esposa, Nina, y para completar no era ninguno maracucho, mi esposa, entonces arranco yo. Bueno, tan. Y yo sentía que... Por cada minuto, eran 3 horas de mi vida.
Sí.
Yo decía, Dios mío, ¿a quién le estoy hablando? O sea, hablarle a una pared. Entonces yo miraba a Jeff y yo decía, ¿se estará riendo? No se están riendo él. Y yo después, a lo que terminé, yo me caí, me desvanecí, como me senté, tomamos un trago y hice... Me apagué porque perdí la energía.
Cuando nos decían que, obviamente que se puso, todo el mundo estaba haciendo show online, nosotros discutimos la decisión si hacemos el show... el stand-up y decimos que no, que íbamos a hacer el aniversario pero necesitamos, os juro, audiencia. O sea, no queríamos ese problema. No, así habíamos pasa. Visto mucho ya compañeros cercanos.
Que son las rutinas que tú has visto.
No, no, muy difícil. Muy,
hacer, muy difícil. Por ejemplo, Led, su sí. show anterior, yo lo vi y es un palo de show. Y luego lo vi online y era como, coño, pues le fue bien. Pero yo ya lo vi en vivo, sí, y es distinto.
Pero yo creo que el público es lo que te da, claro, también la magia. La obvio, magia.
Claro.
Y uno
es
siempre
retroalimentación absoluta.
Y eso que, y tú eres un lo que llamamos un animal de tarima. Sí. O sea, tu escenario, tú te has, toda tu vida estás montado en un escenario. Sí, toda tu sí. vida, qué bola.
Sí,
de todo de, tipo de escenario.
De tu, he pasado por todo, he inventado teatro. Bueno, me tocó hacer de muda en Señora de Maracaibo.
¿Qué bola es eso? Ya creo que ya Marino conoce eso, pero es una obra muy emblemática en Maracaibo que se llama Señoras de Maracaibo.
Okay.
Y son cinco...
Son cinco señoras. Es una obra...
Pero hecha por hombres, pues.
Por hombres. Sí. El escritor escribió la vida de su mamá, de la vecina, de la otra, de la tía. Entonces hizo como que... ellos tienen varias... La que estamos haciendo se llama Los Monólogos, creo.
Ok. Hay varias versiones de Señoras de Maracaibo. Entonces, Maracaibo era un fenómeno, como esas vainas que pasan en el Zulia, pues, porque obviamente era muy localista. Creo que en el resto sí. del país no,
en el Zulia esa ha sido la obra, una de las obras más exitosas, pues debe tener como 15 años o 20 años llenando todo el tiempo.
Entonces, wow. Esos actores y los creadores no tienen visa.
No tienen visa.
Y esta gente compró como la franquicia, entonces son Daniel Zarco, el Pollo Brito, Nando de la Gente, falta uno.
Enrique Sala
y tú.
Y yo. Entonces es una señora, como la mamá del escritor, que es una señora que las hijas se le portan mal, la otra que es una seria, la otra que era la millonaria y está y no tiene típica vida
como
de
Doña
millonaria.
Florinda.
La Doña Florinda, y yo soy la muda, es una muda. Que tiene que contar cómo llegó a su vida, contar qué es lo que es sin hablar.
No, no, bueno, sin hablar,
te tenés que la parte de señas con entonces un monólogo de muda, pues. Entonces me tocó eso cuando me dijeron agarrarla. No, yo agarro la muda. Yo de necio también, pero yo creo que es una experiencia bonita. Y me gusta hacer de muda.
¿Hicieron cuántos en el Paseo de la
Hicimos Arles? Cinco.
Cinco.
Yo creo que es uno de los personajes más difícil de hacer y lo que se goza, porque la cosa es que el personaje más interactivo de la obra.
Claro.
Porque él tiene que interactuar con el público, él tiene que decir amo.
Para
que la gente entienda qué es el amo. Pacho, una muda.
Claro, porque esa es la premisa del Conde del Guacharo, que los mudos en Venezuela hablan.
Sí,
hacen ese tipo de sonidos que obviamente no hablan porque no se escuchan y terminan haciendo ese tipo de sonido. Entonces ese es el personaje.
Venga.
En todas partes del mundo.
¿Eh? Bueno, sí. Pero la premisa del Conde del Guacharo quise decir que los mudos en Venezuela hablan.
Okay.
Es difícil. Debe ser difícil ser mudo, ¿viste?
Ah, no.
Para mí, por ejemplo, para uno que vive hablando, ¿ah? ¿Eh? Uno que se levanta de la mañana. Es que yo soy de las personas, uno no puede ir en un avión. Es raro cuando...
O sea, no hay un momento donde Leo se apaga, donde Leo...
No, sí me apago, pero sí me gusta. Por eso, si yo voy en un avión y alguien me habla español y, ¿cómo está la cosa? Bien, mi hermano, ¿qué vas a viajar? Y empieza uno a conversar.
Para mí es súper complicado porque yo soy... Bueno, Allen sabe, yo soy como las dos versiones, o sea, la versión que quiere hablar y la versión que odia que le hablen, viviendo dentro de mí.
Ah, es una
hay una dualidad,
la bipolaridad
muy cabilla, ¿entiendes? Entonces sí. Yo voy en un avión y mi sueño máximo es que nadie me hable, pero si me hablas voy a hablar. Entonces sí. Es como coño.
A mí me pasa
la señora de Canadá.
O sea, yo siempre soy que no quiero hablar y nosotros cuando viajamos, Alex va en la ventana, un desconocido en el medio y yo
así
en pasillo.
Voy, mira, así voy, Leo.
Audífonos. Lentes oscuros.
Ajá.
Esto es lo que yo tengo de compañero en avión.
No, pero Alex tampoco así.
Es un desgraciado.
¿Ah? Y esos viajes largos son muy pelabola.
Es un desgraciado.
¿Ah? Así voy yo.
Este es mi compañero de viaje, para que sepas.
¡Ping!
Entonces, claro, a lo largo de nuestras giras hemos decidido, a él le gusta ventana y yo necesito, no es que me gusta, es que lo necesito el pasillo porque me paro. No,
te paras mucho a orinar.
700 veces.
Porque vos
sos
inquieta. Vos lo que querés es parar a orinar. Así no
hago,
te orinas.
Leo. ¿Ah? Hago, yo no sé dónde sale tanto.
Sí, porque después querés pararte.
Me descompreso.
Sí, querés pararte.
Los líquidos de mi cuerpo necesitan salir en un avión.
Es de querer ver a la gente... la gente durmiendo, los carajitos.
Pero no me sirve de nada caminar tanto porque varices. Pero entonces, él va siempre en la ventana y yo siempre en pasillo. En el medio nos toca un desconocido que por lo general hace el gesto de se quieren cambiar. Y es que no.
Escogimos
adrede estos puestos.
Así vamos.
Así es adrede.
Así es nuestra vida.
Y entonces había una señora mayor. Íbamos un viaje a Canadá.
Pero nos tocó una señora. Pero una señora mayor, bella, mayor. Bella. O sea, una señora
así.
Cuchi.
Sí, sí, sí.
En inglés, y la señora era hablando, y entonces, claro, al principio Alex me está mirando como que mierda, que
le
la
empecé a grabar.
Me grababa. Y me grababa yo hablando con la señora, claro, porque además yo aprovecho para practicar el inglés.
Sí, sí. Y, ese es el problema, ahí sí yo tengo limitante, pero yo sigo hablando. Digo, hey,
tú pones cara de que sabes, tú sabes.
Yo lo invento, yo machuco medio, no es que lo machuco, lo maltrato el inglés, pero yo le doy.
Epa, pero al final tengo los videos, Alex hablando con la señora.
Claro, porque después de una historia interesantísima que su esposo... Que
no yo creo que era todo mentira, pero nos mantuvo entretenidísimo.
Sí, bueno, pero estuvo bien.
Mejor que la película.
Por ejemplo, yo tengo ahorita la odontóloga que tengo aquí. Es una cubana casada con un gringo. Y el gringo, en verdad, es buena gente. Y cada vez que llego al consultorio, el gringo... ¡Hi, Sean! ¡Hey, how are you! ¡Ah, fine! Entonces empieza con una guachafita y el tipo se emociona, pero llega un momento que el idioma tranca la cosa y...
¡Ah! ¡Ah, y ahora!
¡Y tú!
Y yo siento que el gringo agarra y hace, se mete en la computadora como que dice, sí, ya.
Ya fue.
Se acabó mi momento de alegría.
Ya tú fue.
Vuelvo a ser gringo.
Debe ser increíble la cosa de este carajo, pero no lo puedo hacer.
Vuelvo a ser gringo.
Mira, a todo maracucho que ha pasado por este programa le preguntamos siempre cuál es... ¿Tú sabes el monte Rushmore que está acá en los Estados Unidos?
¿Qué pregunta tan rara hace? Pero siempre hace esta pregunta.
Es esa montaña donde están las caras de los presidentes. Está Washington y aquí en los Estados Unidos. Ajá. Si tú tuvieras que elegir el monte Rushmore de gaiteros. O sea, los...
De gaiteros.
Tus cuatro gaiteros que pondrías allá en el...
Tallados en piedra.
Tallados en piedra.
Gaitero, tenemos que poner a Neguito, por supuesto.
Neguito siempre es mencionado. Siempre.
Neguito. Ajá. Que nos asustó, pues, porque se hizo el bypass y va a quedar más flaco, pero quedó igualito, pero bueno.
Super pavo, Neguito.
Muy pavo. El pavo de la gaita. Neguito va a ser en una esquina porque le vamos a cambiar, ponerle cuellitos, vaina. Ponemos a Gustavo Aguado.
Gustavo Aguado.
Tenemos que poner a Gustavo Aguado porque se merece.
Sí, se puso flaco.
Sí, Gustavo Aguado. Y es como Gustavo Aguado es como el rockero.
El Rolling Stone.
Sí, Gustavo de la gaita. De la gaita.
Te la compro.
Tenemos a Gustavo Aguado, por supuesto. A mí me gustaba mucho que tiene que estar Astolfo Romero.
Astolfo Romero.
Y era fanático de Astolfo Romero. ¿Cuántos son?
Cuatro.
Te falta
son
uno.
Cuatro. Bueno, vamos a buscar, ¿y a quién ponemos más? Vamos a poner a Ricardo Cepeda.
Ricardo Cepeda,
ponemos ahí, tenemos eso ahí. Si se me quedan unos por fuera...
No, es que solo son cuatro.
Son cuatro.
Sí, bueno, Betulio no es muy mencionado, déjame decirte.
Qué Betulio bolas. Medina, lo que es que Betulio va a ser muy difícil tallarle el bigote. Te vamos a dejarlo así.
En mucho detalle.
No, porque Betulio, la cosa es que Betulio, él agarró como que más para Caracas. Maracaibo 15 es como más gaita de los caraqueños.
Ah, mira, y lo rechazan.
No los caraqueños, sino no lo rechazan, sino que como
coño,
que...
se llama Maracaibo.
No está más metido Maracaibo 15.
Es como el grupo se llama Maracaibo.
Es como el pajarito bola.
El pajarito bola
que se llamaba la gaita de los gaiteros, ¿no?
Claro, gaiteros de pilló por Melody Gaita.
No, Melody Gaita también, que hacían como guachafitas y cosas.
Pero eso no es como todo un género de la gaita. Ya hemos hablado también acá.
¿Será como un género guachafitoso?
Claro, género de doble sentido, por mucho rato la...
Sí, sí, es que la gaita se presta a muchas cosas. Yo creo que la gaita, a mí lo que
la
sí...
La parabólica.
Parabólica. Lo que sí, perdió un poquito cuando la gaita, perdió, por ejemplo, la gaita nació como gaita protesta. Uh-huh. Entonces, cuando perdió la parte de la protesta, también perdió como un poder. A mí lo que no me gusta mucho es las gaitas románticas.
¿No
yo
gusta?
Siento que las gaitas románticas no se prestan.
Cae ese beso con unas gaiticas al fondo, no sé.
Es como
si
no...
el rencor no te llena así una parte.
Bueno,
de tu
pero
ser.
Es que ya me fastidia un poquito. Me gustan otras gaitas. Yo soy como una gaita más sandunguerita. Me gusta más gaitas. Es que no hay como beber. Porque es la mejor manera. Yo vengo de familia gaitera, porque mi mamá era compositora de gaita.
Wow.
Entonces siempre me ha gustado la gaita.
Y algo maravilloso que creó Mermelada Bunch fue una gaita censurada, una gaita prohibida que se llama...
Chico, te está patinando el flujo.
Te patinando el flujo.
Te está patinando el flujo, Jean-Marie. Yo no escuché. ¿Vos creí que era una gaita? ¿Eh? Era una melodía... Eso nació en
te está
un gaitero, puede decir... Eso nació... Yo viniendo en venía de un show que hicimos en... ¿Cómo que se llama? Donde queda la Montaña de Sorte, para allá.
Yaracuy.
Eso es la. Bueno, para Yaracuy. Me acuerdo que eso fue un show desastre que hicimos, que fuimos con unos amigos, hicimos la rumba, la cosa. Y a lo que veníamos para atrás, veníamos hablando con uno y digo yo, chico, vamos a hacer una gaita. Y no sé de quién estamos hablando. Y empezó, salió el coro que decía, te está patinando el flujo, vos lo que estáis en charca, carga y la pepa moja con los pezones puyúo, Rolly tranca de cachúa, te está patinando el flujo. Ahí es. Entonces fuimos a
buen ritmo.
Es una gaita, gaita.
Una gaita, gaita.
¿Es bonus track del disco?
No, ya vas a ver el cuento. Rolly tranca de cachúa. Y empezamos a hacer los versos en el camino. Y a lo que llegamos, había un amigo que estaba estrenando, había comprado un estudio, preparado un estudio en su casa. Y dijo, fuimos a ver el estudio. Y dice, tenemos una gaita y buscamos un tipo que tocaba tambora, un amigo mío, los coristas. Y empezamos, y ahí viene, ve los versos tan bonitos. Entonces era una poesía.
Totalmente, es hermosísimo.
Ya vas a ver lo que pasa con ese tema. Ese tema lo grabamos para nosotros interno. Ajá. Y se queda ahí. Pero el que del estudio no sé dónde se salió y ya estaba el disco de Mermelada Bunch. Y metieron en los quemaditos con bonus track, te está patinando el flujo. Ah, entonces nos llega.
El poder de los quemaditos.
O sea, los quemaditos vendían más porque traían el bonus.
Entonces nos llegaban los niños. En serio, o sea, yo estábamos conmigo y llegaba el papá con el niño. A él le gusta mucho. Claro, Comando Borracho no, te está patinando. Mira cómo la
canta. Claro, porque es una canción que recuerda mucho a Don Miguel. Es como Pepa. ¿Sabes? Que una vieja en la.
Sí.
Es
como Pepa. Excepto que dice literalmente
sí.
Flujo.
Ah, sí, sí, flujo.
Era como, la palabra flujo.
Es como.
Poderosa,
como,
poderosa.
Como me pasó, sí, como me pasó a mí con el personaje que hice en la serie con Marco de Soraya.
Ajá.
De malditos, malditos claro. Todos. Entonces, como
que era una parodia de la villana mexicana clásica.
Villana mexicana. Entonces llego yo a un sitio, no me acuerdo de comida, y ahí un maracucho y me dice, hermano, la hija mía ve eso, chico, mándale un saludo. Y yo vengo y le mando un saludo. Decile que estudie. Y yo, Marixa, estudia. De parte de Leo. No, como Soraya. Ay, Marixa, estudia. No, maldecila.
Maldecila.
Y yo... Pero, ¿en serio?
Maldita
¡mira, estudia. Maldita naca, estudia! Y a ratico me escribe. No, ay, grabale otro, que la mamá me dijo. Yo te lo estoy diciendo, ¿cómo me vas a poner a maldecir a la hija tuya?
Los chico? Papás siempre cagándola, la verdad.
Siempre cagándola. Ah.
Los papás siempre, coño, ¿eh? Hay un momento que no lo va a querer así. Lo va a querer así, dale. Te viene el regaño completo.
Es como ahorita se ha pegado Miguel Molly con Pepa y Jonathan sí. Molly. ¿Ah? Los papás siempre.
Mira, coño, entonces a ti te tocó esa palabrita que ya uno medio le tiene...
¿Cuál?
La reinventarse.
Reinventarse. Ah, yo me voy.
No, yo creo que me tocó fue que sobrevivir. Reinventarse. Sobrevivir.
Bueno, todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Todos nos tocó reacomodarnos.
Resiliencia.
Yo no
pero
sé.
Ahora, ¿tripeas esta Miami? Ahorita
sí, lo tripeo. Ya tripeo, ya gozo Miami. A mí siempre me ha gustado Miami. Lo que es que era muy sabroso venir de vacaciones con cupo, que podías comprarte lo que te daba la gana, que podías agarrar y llegabas en el aeropuerto y decías, comprar perfume para no dejarle los cobres a ellos, más gastar. Entonces una venía y era muy sabroso que estar aquí viendo los zapatos, por ejemplo, uno ve los zapatos que uno quiere y dice, no, pero ajá, tengo que comprar tres más, entonces todos igualitos. Ya no es fácil, ya no es lo mismo. Entonces uno empieza, el sacado de cuenta, sacar ajá. Cuenta, ting-tong, tan... No es lo mismo, entonces eso es lo que...
De los taxes y la vaina y nada.
Porque es muy sabroso, sí es sabroso vivir aquí. Aquí lo que hay que trabajar. Hay que echarle pichón.
Buena reflexión.
Aquí lo que hay que trabajar y cuando hay que hacer quieto, hay que hacer tranquilito.
Me encantó. Miami es bueno.
Mira, ¿cuándo va a salir la chupeta entonces?
La chupeta debe salir como a mediados de noviembre.
Ok.
Para a mediados de noviembre.
Ya tienen, ¿cómo se llama? Agendado todo el bochinche.
Sí, ya hay varias fechas. Tenemos, estamos el 18, 19, 20.
Ajá, que eso es la bajada de la chinita, ¿no?
En diciembre hay otras fechas, en enero también. Se está moviendo.
Todo aquí en Estados Unidos.
Sí, en Estados Unidos por ahorita. Y hay unas cosas para... Están llamando para Chile, para ver si para España. Hay una gente para Chile, vamos a ver si abre Chile como es, pero...
¿Y el stand-up lo tienes en stand-by o...?
Estoy preparando, supieras que estoy preparando otro, okay. Para ver si arranco el próximo año, porque como estoy con esto, con todas estas cosas, claro. Lo tengo como en stand-by, pero siempre uno le queda como que la sabrosura de estar parado haciendo reír o que te estén diciendo, pero que o fracasando, que te estén diciendo, pero uno es el que está ahí parado en la tarima.
Pero es lo suyo.
¿Ah? Pero entre es cantar, suyo. Que estás acompañado de toda una banda, que estás, coño, abrazado por la música.
Por la música.
A tú solo, para haciendo esta, es otra vaina.
No, son dos vainas distintas, porque son dos cosas, dígame, cuando uno agarra el chiste y sabe que el chiste
es bueno.
Sabe que el chiste, no, cuando
salud.
El chiste, salud. Peor es cuando sabe que el chiste es malo. Que uno agarra y uno dice que era el mejor chiste que... O sea, uno se pone a escribir.
Uno necio.
Porque uno se escribe sentado y uno piensa, la gente cree que uno se pone a escribir toda la rutina y uno se pone a pensar, no van haciendo. Yo soy de los que escribo todo. Y después le digo, después que escribo todo, le digo a la esposa mía, poneme los puntos para volver otra vez.
Los bullets, exacto.
Sí, porque empiezo yo a escribir, a crearme el mundo. Entonces empiezo, este chiste, esto va a ser... Esto,
un palacio.
Increíble. Y sale uno y empieza a ver que el chiste va...
No, y hay una vaina que el público es como el perro, te huele el miedo.
Sí.
Y lo que tú estás mí, allí cagándola, ya no es... Ya.
A mí el que me saca la piedra es tu chiste que tú sabes que, ok, lancé, boom, risa, boom, risa, boom, risa. De repente en una función random, este es él.
Y de repente hay uno que es así.
Que no, ya va, ¿cómo que no?
Hay uno que
sí. Vengo de tres funciones donde funcionó.
Eso pasa, ¿viste? Y eso es muy difícil. Pero
también por eso depende de uno de decir, marico, hasta la entonación, si tú la cambiaste un pelín, si puedes joder todo el chiste.
Sí, eso es lo que pasa, por ejemplo, pero cantar, por ejemplo, desde que te fuiste.
Claro.
Pasó uno, ajá. Venga el otro tema, pero con los chistes, el estando, porque también uno está ahí parado y el
ánimo.
Expuesto. Pero uno tiene que echar para adelante.
Sí, claro.
Ya ahí parado ahí.
Mira, nosotros habíamos dicho que queríamos, esto lo podemos setear para otro día, porque queremos junto a Nando y a Leo,
vamos a
porque algo que no hablamos fue, no lo tocamos el tema del programa de radio, el fenómeno que era en el Zulia, era un programa de clientes con
el
algo
show, de contenido. El show de los guapos.
¿Cuántos clientes tenías?
Llegamos a tener como 76 clientes.
¿Tú me estás jodiendo?
Te lo juro. Marica, 76 clientes, 3 horas.
Me lo han dicho, o sea, no, ellos, era... Bienvenidos al show, hacemos algo de publicidad.
No, era arrancaba, grabábamos la cosa de la publicidad, arrancaba, grabado. Y arrancamos, señores, ¿cómo están? El primer bloque me acuerdo que teníamos que tirar tres.
Todas las rápidas, eso es bueno.
Teníamos que tirar tres publicidades, entonces después ya empezamos a cantarlas y hacíamos parodias. En Pasta Amores, la pasta hecha pero con mucho amor. Y la gente se sabía la cosa, pero qué rica, es verdad.
Nosotros lo intentamos.
Y funcionó. Lo intentamos y funcionó. Y
funcionaba.
Calma Pueblo también aplicó esa.
La gente disfrutaba, la gente gozaba. Entonces hacíamos un show. Yo creo que tuvimos la ventaja de meter ese poco de clientes en un show de 3 horas que gozábamos bastante.
Ahora, me imagino que todo el mundo te pregunta lo mismo, pero yo quiero saber... Porque entonces, Nando y tú, ya con todas estas huevonadas que pueden tener, ¿por qué no hay una versión 2.0?
No, nos jodíamos.
No, ya ambos están muy ocupados y Nando le está yendo muy bien.
Sí, no. Yo creo que estamos esperando el momento saldrá en un momento. Llegó un momento que dijimos, él se vino, yo me quedé allá. Llegamos aquí, dijimos, vamos a hacerlo, sí lo vamos a hacer. Después quedó como un stand-by, siguió trabajando.
Pero todavía está ahí.
Pero todavía estamos, siempre en la mitad.
Escríbele a Nando.
Hagan presión.
Mira, Leo, te queremos mucho. Gracias por venir, papadito.
Bueno, dale, ven.
Aquí.
Bueno, entonces toma otro para el camino. Claro, ahí están los policías.
El de para llevar.
Están los policías.
Ahí estamos, un pasito de plástico.
Toma, Ale.
Mira que
después me da pena.
Que Pichu se puso.
Está histérico.
Dios mío, pero ese perro es con pequinés. Yo nunca había visto un pequinés. Sí, tenía años que no veía un pequinés. Yo creo que esos perros estaban extintos. ¿Ah?
Tiene con pequinés.
Pero es medio pequinés porque carga un solo diente afuera.
Y que ya, listo, se acabó el show. Ya.
¿Qué pasa, gordo?
Mira, está histérico.
Y nunca se había puesto así.
No.
Bueno, pero me cansé.
Ese perro es una mezcla genética, porque es pequinés con Golden Retriever. Yo no sé cómo hicieron para levantar ese pequinés.
Supuestamente.
Le dieron la pata gallina.
Mira, supuestamente tiene Cocker Spaniel, chico.
Sí, por eso a mí me pareció
Cocker. Mira, no, está histérico, nos vamos. Chao, muchachos, gracias, Leo.
Gracias. Chao. Los amamos.
Chaito.
Esta fue una producción de Connector Media House.